¿Qué tal, Romina, Edgardo? Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos y por tu tiempo.
No, por favor, a ustedes.
Bueno, ¿cómo fue esa sesión y la aprobación finalmente con el voto de algunas fuerzas políticas, obviamente, que votaron en contra, ¿no?
Sí, lo primero que estamos aclarando, por lo menos yo trato de transmitirlo a la sociedad, es que fue un tratamiento mega express, un tratamiento de un proyecto que en la última sesión, en la sesión anterior, nos enteramos primero por los medios, digamos, porque hicieron el anuncio público tanto Omar Gutiérrez, actual gobernador, como el futuro gobernador Rolando Figueroa. Esto fue un acuerdo, claramente, que en el marco de la mesa de transición seguramente lo vinieron charlando. Y avanzaron en esta propuesta de presentarlo, lo presentaron, metieron por la ventana, básicamente, porque en la sesión todavía nosotros, al momento de ingresar, no teníamos el proyecto, tomó estado parlamentario, y solamente se debatió 2 semanas, podemos decir, por decir debate, pero en realidad el proyecto estuvo en la comisión, pero cuando se propuso invitar a que venga el ministro de Economía y Hacienda de la provincia, que viniera a dar precisiones, ¿no? Digamos, de cuál era el objetivo, cuál era el monto, cuál era el plan que tenían con este endeudamiento, no aceptaron invitaciones, solamente nos mandaron unas planillas dando cuenta de la pesada deuda que venimos cargando, eso lo vimos en las planillas, pero también la otra irregularidad espantosa, podríamos decir, es que media hora antes de la última comisión que dio justamente el voto para que saliera el despacho para tratarse en la sesión, media hora antes modifican el proyecto. Era de 100 millones de dólares, incorporan un artículo donde lo amplían, le dan la facultad para ampliarlo en 50 millones de dólares más, y ahí incorporan algo que yo a mí me había llamado la atención, que no estuviera taxativamente, pero en todos los empréstitos o créditos o toma de créditos, las garantías de ese crédito son las regalías. O sea, nos hipotecan el futuro a los neuquinos y a las neuquinas para pagar una deuda que se tomó en el ciclo de endeudamiento ya por el 2016-2017 del gobierno nacional, que en aquel momento encabezaba Mauricio Macri, y que, bueno, la gran pregunta que nos hacemos todos, o que por lo menos nosotros planteamos, es ¿dónde fue a parar esa plata? ¿Qué hicieron con esa plata? Porque la verdad que uno se pregunta si fue a viviendas y cómo está la provincia en materia de viviendas. ¿Fue a escuelas? ¿Cómo está la provincia en materia de escuelas? En hospitales, ¿cómo están los hospitales? Vaciados, las escuelas explotan. Entonces, para nosotros, claramente acá, nuevamente, se planteó una estafa al pueblo, un robo al pueblo neuquino, que lo vamos a terminar pagando todos y todas, porque es un endeudamiento que algunos diputados decían había que tener una actitud responsable. ¿Sí? No, este latiguillo que se usa permanentemente. Ahora, claro, sos responsable para pagar la deuda, y sos muy irresponsable para dar cumplimiento a muchas demandas que tiene la sociedad neuquina en una provincia que es productora de energía, que nos vienen diciendo el crecimiento récord de los hidrocarburos. Pero claro, como siempre lo decimos, las regalías se liquidan entre un 5 y un 12% por declaración jurada. O sea, hacen lo que quieren con nosotros. Y eso es lo que verdaderamente nos indignó en la forma en la que se trató, en el contenido de lo que buscan con este endeudamiento que vamos a pagar todos, que es ni más ni menos que para pagar deuda, como lo estamos viendo también un poco con el gobierno nacional, ¿no? Se fue al Fondo Monetario a pedirle plata para pagarle al fondo. O sea, la verdad que estas cosas ya son de una naturaleza que no queremos nosotros que se consolide de alguna manera.
Andrés, y en esto, bueno, al no participar el ministro de Economía, pero de todas formas ustedes tienen, ¿no? Detalles de la deuda. De cuándo son los vencimientos, ¿no? de pago, los compromisos de deuda, en qué años vencen, cuántos años quedan para terminar de pagar esta deuda, de cuál sería la deuda, ¿no? de para pagar deuda de qué importe, o sea, en qué año se toma esta deuda para la cual se pide nuevamente deuda para pagar.
Sí, mira, la deuda total asciende a cerca de 400, si no recuerdo mal, 417 millones de dólares. Esto que se pidió es para, de alguna manera, paliar los principales vencimientos que están en el 2024, que ascienden a 167 millones de dólares, ¿está bien? Después, obviamente, todos los años hay renegociaciones, por eso yo podría decirle cuántos años nos va a llevar, y la verdad que les estaría mintiendo, porque permanentemente se van renegociando los canjes de deuda, los bonos, entonces todo eso se va alterando. Pero para el año que viene, solamente para el año que viene, hay 167 millones de dólares que vencen, están los principales vencimientos en los primeros meses del año. Por eso ayer nos enteramos también de que el gobernador Omar Gutiérrez está adelantando a presentar el proyecto de presupuesto 2024, claro, porque tienen que incorporar los pagos de esta deuda. Entonces nos están estafando y verdaderamente es indignante en la forma en la que lo hacen, con la impunidad, porque lo acordaron. Esto hay que decirlo así, claro. Por eso hay diputados que ayer, que en otros momentos se rasgaban las vestiduras, que no iban a dar un voto jamás para un endeudamiento, bueno, pero ayer estaban en la sesión, estaban completamente exultantes defendiendo esta postura de endeudarse. Insisto, cuando dicen que quieren ser responsables, están siendo responsables con los que nunca pierden, con las petroleras, con la timba financiera. Ahora, están haciendo completamente irresponsable con las demandas que tiene el pueblo trabajador, y eso me parece que es lo que tiene que tener en cuenta la comunidad, la sociedad, de que aunque nos quieran decir que es un buen negocio, porque obviamente estamos en un país donde es muy inestable la economía, hay corridas del dólar permanentemente, ahorrar en dólares, porque encima nos dicen es para ahorrarlo para poder pagar el año que viene. ¿A ustedes les parece que estemos discutiendo ahorrar cuando tenemos tarifazos que nos han devastado el salario y por eso tenemos el conflicto que tenemos en Cerámica Neuquén? Y la situación de inflación que vive recurrentemente la gente, nos hablen de ahorro. Bueno, la verdad que es todo lo contrario de lo que vive la... O sea, viven en un mundo aparte. Y yo lo decía en estos días, con esto termino, este es el combustible que alimenta para que esos sectores de ultraderecha, ¿no? Estos despeinados, mesiánicos, que vienen a plantear medidas mesiánicas, terminen alimentando que algunos sectores digan, bueno, y si el Estado no le da respuesta a la demanda de la gente. Lamentablemente no toman nota de la importancia que es a veces cuando a espaldas del pueblo se discuten este tipo de cosas que lo condenan. Y bueno, después se quejan porque crecen esos sectores de derecha. Y son cosas que si no las tienen en cuenta va a seguir siendo así.
Bueno, es estratégico esto también, ¿no? Porque, digamos, por un lado puede ser que sea consensuado o la foto está del gobernador saliente y el gobernador entrante. Pero también el gobernador entrante puede decir en algún momento la deuda la tomó el gobernador Omar Gutiérrez y no yo. Bueno, no sé, habrá que ver para adelante cómo se
va a dar. Tienen esto, un, ¿no?, problema, perdóname la interrupción, sí. Porque el gobernador, el vicegobernador de la provincia, cuando se hizo la toma de deuda allá por el 2017, ¿quién era?
Rolando Figueroa.
Bueno, entonces, digo, son el hambre y las ganas de comer. Sinceramente, ninguno tiene una mirada puesta en los problemas reales que tiene la gente y son especulativos de alguna manera. ¿Quién le va a echar la culpa a quién? Y si seguimos así, verdaderamente, el problema es que más allá de quién se eche la culpa, lo terminamos pagando nosotros, ¿no?
Andrés, bueno, y ya que nombrabas recién el conflicto, el problema de Cerámica Neuquén, contanos porque estuvieron... ayer marchaban a Casa de Gobierno, ya habían estado en legislatura. ¿Cómo viene ese reclamo con la cooperativa?
Bueno, muchísimas gracias por también la oportunidad de transmitir. Es una situación verdaderamente difícil. 10 días llevamos sin energía eléctrica en Cerámica Neuquén. El plato de comida de 80 familias está en riesgo. La fuente laboral de 80 familias está en riesgo. Ya lo hemos denunciado. Yo lo denuncié en la legislatura cuando presentamos el proyecto, que obviamente rechazaron. Para esas cosas tienen rapidez también para rechazar. Pero la patronal de Cerámica Neuquén, como nos pasó en Sanón, como también le pasó a las obreras textiles, como nos pasó en Estefani, cuando dimos cuenta de lo que pagaban de energía en su momento, tenían el 70% de sus tarifas subsidiadas. 70%. Y nosotros nunca negamos que nos endeudamos, nunca negamos que no podíamos pagar esta factura que es de 7.200.000 pesos. Pero nunca tuvimos ningún tipo de subsidio que nos pudiera permitir producir y mantener la fábrica cumpliendo. Siempre que pudimos cumplir, lo hicimos. Ahora, cuando vos le vas a plantear esto al presidente de la cooperativa CALF, que no está en Argentina, que está de vacaciones en el exterior y dando instrucciones desde allá para que no nos den la energía, ¿cuál es la sensibilidad que tiene esta gente? Pero no es solamente por nosotros, me parece que esto es importante, es porque es un mensaje político también de que están dispuestos a que si vos no puedes pagar esa abultada factura que le está llegando a la gente en sus hogares, te van a cortar la luz siendo que es un servicio esencial. Y con esto están dando una muestra de alguna manera. Por eso hoy vamos a volver a Casa de Gobierno. Vamos a ir a las 3 gestiones obreras ceramistas, porque este es un problema que nos atraviesa transversalmente, el problema de la energía, las 3 gestiones obreras, que el gobierno intervenga, no queda otra salida, digamos, son fábricas de acá de la provincia, no pueden mirar para un costado, y discutamos una salida de fondo que la hemos ido a plantear, yo ya no recuerdo cuántas veces fuimos al gobierno nacional, todos los que estuvieron, al gobierno provincial, también todos los que estuvieron, que se han repetido en este último tiempo, le hemos planteado al gobierno entrante que nos reciba para poder discutir una salida de fondo, y sin embargo nos vuelven a ratificar de que están completamente plantados en que si no pagamos 7.200.000 pesos más 20 millones de pesos en efectivo, no nos largan la luz. ¿Cómo hacemos? Es imposible. O sea, están diciendo claramente que no quieren que una fábrica se reactive. Acabamos de discutir una asamblea, mejorar la oferta, le vamos a ir a llevar a CALF el 70% de la factura, que es lo único de lo que pudimos hacer, con un esfuerzo enorme. Ustedes no se dan idea de todo lo que se están moviendo los compañeros, lo que han resignado de su salario para juntar esta plata. Le queremos llevar a la administración de la cooperativa CAL de que tenemos el 70% para ofrecerle y hacer un plan de pago a futuro, pero buscar una solución de fondo, que es la clave. Y sin embargo, no sabemos cuál va a ser la respuesta, pero hoy les cabe la responsabilidad de ellos de ser quienes han dejado 80 familias en la calle y cerrado una fábrica que podría tranquilamente, como lo hemos planteado muchas veces, aportar a la obra pública, a las viviendas, a los hospitales, a las escuelas, que tantas faltas hacen en esta, en este Neuquén, que lo reclama y lo demanda hace mucho tiempo.
Andrés, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Nacional.
No, por favor, muchas gracias a ustedes como siempre. Un abrazo grande.
Hasta luego, buenos días. Bueno, ahí estábamos con Andrés Blanco, diputado provincial del FIT Unidad, haciendo referencia, por un lado, a este voto negativo que él tuvo allí en la legislatura respecto de la aprobación de este endeudamiento por 150 millones de dólares y, por otra parte, la situación, obviamente, de esta cooperativa de empleados, ¿no?, de la cerámica, que está atravesando esta difícil situación. Bueno, que la han atravesado y que la siguen viviendo, obviamente, tanto Sanón como Estefani, que le hacía referencia también, ¿no?
Y Sanón, bueno, una fábrica que vos pasás por enfrente y está en total abandono, ¿no? Está, no se ve prácticamente movimiento. Después veremos si podemos...